Que conozco a bastantes abadías, ¿eh?
Claro, ya lo sé.
Le mando
ya
un abrazo enorme porque aparece el ministro de Sanidad y el vicepresidente y pues nada, vamos a escucharle. Vamos precisamente a ver esa, en esa comparecencia lo que sacamos en claro. Bueno. Pero no se vaya muy lejos que luego le vuelva a llamar.
No, yo cuelgo y me llamas, ¿eh?
Fenomenal. Gracias, Leopoldo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo, no te preocupes.
Escuchamos a Salvador Illa, ministro de Sanidad, en directo.
Nuestra gratitud, tal y como todos los días les transmite el país entero desde los balcones al anochecer. Desde que el Gobierno dio luz verde al decreto de alarma hace hoy 6 días, se han ido tomando por parte del Ministerio de Sanidad una serie de medidas y vamos a seguir tomando algunas otras que luego anunciaré. Antes quiero, sin embargo, referirme a lo que ya ha recordado el doctor Fernando Simón hace unos momentos ante estas mismas cámaras. Quiero recordar que llegan los momentos más duros. Aquellos momentos en los que seguiremos viendo un incremento de casos mientras en estos próximos días nos vamos acercando al pico. Y quiero recordar cuál es la tarea colectiva a la que nos convocó el presidente del Gobierno. Alcanzar el pico, primer objetivo, doblegar el pico y empezar a descender, segundo objetivo, y vencerlo. Cuando lo venzamos, esa será la victoria que conseguiremos todas y todos juntos, insisto, en esa tarea colectiva a la que nos convocó el presidente del Gobierno. Como les dije, desde que hace 6 días se dictó el decreto de alarma, tomamos 3 medidas en el ámbito sanitario. La primera, consistente en reforzar los medios humanos y materiales del Sistema Nacional de Salud, poniendo más recursos humanos y materiales a las órdenes de los consejeros y consejeras autonómicos. En este sentido, quiero decir que esto ha funcionado correctamente y más de 30.000 profesionales están a disposición y se han ido incorporando gradualmente al Sistema Nacional de Salud. 8.000 MIRS, médicos internos residentes del cuarto y quinto curso, 11.000 profesionales de enfermería que, habiendo superado las pruebas selectivas, no habían alcanzado plaza, y 10.000 estudiantes de enfermería y 7.000 estudiantes de medicina de los últimos cursos. Asimismo, todas las instalaciones de la sanidad privada están a las órdenes de los consejeros y consejeras autonómicos y se ha ido incorporando a la gestión de los sistemas sanitarios autonómicos como una única red. Y también, según me informan los distintos consejeros y consejeras autonómicos, esto está funcionando a plena satisfacción. En materia de suministros, dictamos una orden para conocer, en referencia a varios productos sanitarios considerados esenciales para la batalla contra el virus, queríamos saber qué importadores y fabricantes disponían de estos productos y cuáles estaban en disposición de fabricar en España. Tenemos ya un balance que estamos estudiando de qué producción nacional de estos productos se puede desarrollar y qué cantidad de productos hay en nuestro país. En este sentido, el Ministerio de Sanidad va a efectuar 3 tareas. En primer lugar, hemos reforzado todos los mecanismos de compra para conseguir aprovisionarnos, sobre todo, de materiales de protección demandados por nuestros profesionales sanitarios. Compra que no impide que las comunidades autonómicas y otros agentes sanitarios puedan seguir realizando su gestión de compra si así lo consideran oportuno. En este sentido, quiero decirles que hemos distribuido en los últimos días 1,5 millones de mascarillas y hoy mismo estamos distribuyendo 327.000 más en la red sanitaria. Primera tarea, por tanto, del Ministerio, reforzar la compra en un momento de abastecimiento complicado de los mercados por lo que respecta a este tipo de productos. Segunda tarea del Ministerio de Sanidad, garantizar la equidad y cohesión del sistema sanitario y, por tanto, solamente en esos casos en que es estrictamente necesario redistribuir este material para asegurar que donde hace más falta esté disponible. Y la tercera tarea que estamos abordando en colaboración con el Ministerio de Industria es la organización y supervisión de la producción nacional de este tipo de productos para garantizar también que está al máximo ritmo y que se hace con la mayor eficiencia. En este sentido, y respecto a algunas informaciones que han aparecido, quiero subrayar la buena colaboración que, como ministro de Sanidad, tengo con todos los consejeros y consejeras autonómicos. El objetivo es común, insisto, derrotar al virus y lo haremos todos juntos. Por tanto, lo que vamos a hacer es seguir trabajando con ellos para garantizar que todo el material necesario esté, cuando sea necesario, donde sea necesario. Finalmente tomamos una orden, dictamos una orden en materia de mecanismos de información para poder recabar por parte del Ministerio todos aquellos datos necesarios para elaborar los informes pertinentes, y quiero decir que en ese sentido esta orden ha funcionado muy diligentemente y correctamente. Adoptaremos en el día de hoy nuevas instrucciones. En primer lugar, vamos a poner a disposición de las comunidades autónomas un importe global de 210 millones de euros que les transferiremos para que puedan hacer frente a los gastos que comporta la batalla contra el virus. Esto adicionalmente a las entregas a cuenta y a las liquidez que ya se adoptó en consejos de ministros anteriores. En segundo lugar, desde el 5 de marzo disponemos de un protocolo de atención a las residencias de mayores. Este es un grupo de riesgo muy sensible ante esta enfermedad. Vamos a convertir este protocolo, que fue trabajado conjuntamente con las comunidades autónomas el 5 de marzo, lo vamos a convertir en una orden que hemos estado trabajando y revisando con la Vicepresidencia de Asuntos Sociales y que, insisto, hoy mismo se va a convertir en una orden. Y finalmente, dictaremos hoy una orden para encomendar al ministro de Justicia la coordinación de todas las administraciones prestacionales de la Administración de Justicia, asegurando que se produzcan los servicios mínimos que en cualquier caso deben estar garantizados. Y finalmente también encomendamos a la vicepresidenta de Transición Ecológica que tome las medidas oportunas para garantizar la no suspensión, la garantía de suministro, del suministro eléctrico, especialmente a la gran industria. Le paso la palabra al vicepresidente segundo del Gobierno.
Muchas gracias, ministro. Buenas tardes, buena tarde. Arratsaldeon, buenas tardes. Me toca a mí en esta comparecencia dar cuenta de los operativos que estamos llevando a cabo para desarrollar el pilar social del plan de choque que aprobamos el martes e informarles a ustedes de las acciones conjuntas que estamos desarrollando para proteger a los colectivos sociales más vulnerables frente al coronavirus. El paquete socioeconómico que logramos aprobar el martes en el Consejo de Ministros y que, tal y como explicó el presidente del Gobierno, supone la mayor movilización de recursos económicos públicos y privados de nuestra historia reciente. Estamos hablando de 200.000 millones de euros, lo cual supone casi el 20% del PIB de España. Responde a un hecho evidente para todo el mundo y, en especial, para la gente más humilde. Y es que la crisis del coronavirus no solamente es una emergencia sanitaria, es también una emergencia económica y social. Y esto significa que no se puede dejar a nadie desatendido en lo sanitario, pero tampoco se puede dejar a nadie desatendido en lo económico y en lo social. Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para construir un escudo social capaz de amortiguar lo máximo posible el impacto negativo de la crisis del coronavirus sobre la economía, el empleo, las familias y los colectivos más vulnerables. Decir que este virus lo paramos unidos es una declaración vacía si eso no significa que ninguna persona quede desamparada en esta situación. Hay que seguir trabajando en más medidas para los próximos días, pero es un paso muy importante para proteger el empleo, garantizar ingresos a los trabajadores, evitar que se produzcan despidos y cierres de empresas y proteger a las familias del impacto económico de esta emergencia. Hay que aprender de los errores de 2008 y garantizar que esta vez sí la gente afronta esta crisis con la máxima seguridad. Porque seguridad ante el coronavirus significa, por supuesto, que la sanidad mantenga su capacidad de atención a todas las personas que lo necesiten. Seguridad significa que se cumplen las medidas del estado de alarma para frenar el virus. Pero seguridad significa también que la gente más vulnerable no va a quedar desamparada. Que la gente trabajadora no se tenga que jugar la salud y la de los suyos y que tenga derecho a adaptar o a reducir su jornada laboral incluso al 100% si tiene que cuidar a un familiar. Que se eviten despidos y se garantice que a los afectados por los ERTEs van a recibir una prestación del Estado sin consumir su derecho al paro. Que un autónomo que ha visto interrumpida su actividad o mermado sus ingresos va a tener derecho a una prestación. Que a nadie le van a cortar la luz o echarle de su casa en medio de esta crisis porque hay una moratoria de las hipotecas y prohibición de los cortes de suministros básicos para hogares en situación de vulnerabilidad, como decidimos el martes. Se trata de dar seguridad y garantizar a todos los compatriotas que esta crisis no la pueden pagar otra vez los de siempre y que esta vez sí van a contar con el apoyo del Estado para hacer frente a la situación. Quiero reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando para poner en marcha a la máxima brevedad más medidas que protejan a más colectivos. Permítanme que me detenga en el pilar social del plan de choque que aprobamos este martes y en algunos operativos específicos que estamos ya desarrollando desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales en colaboración con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio de Sanidad. Dentro del escudo social que aprobamos el martes en el Consejo de Ministros hay un conjunto de medidas dirigidas a los colectivos más vulnerables ante la crisis. Quiero referirme a alguna de ellas con brevedad. En primer lugar, como saben, el martes aprobamos un plan de choque de 600 millones de euros para reforzar la atención social a colectivos vulnerables, en un momento en el que el sistema público de servicios sociales es absolutamente estratégico y un instrumento clave para minimizar las consecuencias del COVID. Quiero aprovechar para agradecer el enorme trabajo que están desarrollando los profesionales de los servicios sociales. En días en los que la gente de nuestro país se enorgullece del esfuerzo de nuestra sanidad pública, quiero además, por supuesto, además de reiterar ese agradecimiento, quiero hacerlo extensivo también a los compatriotas que trabajan en los servicios sociales, que están haciendo un trabajo en primera línea de batalla, en condiciones enormemente difíciles, que es absolutamente fundamental para afrontar este combate. El mismo martes, tras el Consejo de Ministros, pude mantener una reunión telemática con vicepresidentes y consejeros y consejeras autonómicos para coordinar este plan de choque social, este escudo social que tiene fundamentalmente dos ejes. Por un lado, una flexibilización de la regla de gasto de 300 millones de euros para que los ayuntamientos puedan usar su superávit correspondiente al año 2019 para reforzar partidas de atención a la dependencia, de servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al COVID-19. Respecto a los ayuntamientos que no tienen superávit, una situación que afecta sobre todo a algunos municipios pequeños, son las diputaciones provinciales las que se van a hacer cargo de estos servicios. Y por otro lado, hemos creado un fondo social extraordinario dotado con otros 300 millones de euros destinado a reforzar la atención social a colectivos vulnerables ante el coronavirus. Les informo de que mañana viernes he convocado el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, en el que están presentes las comunidades autónomas, las diputaciones y la Vicepresidencia de Derechos Sociales para abordar el reparto definitivo de este fondo de 300 millones de euros para reforzar la atención social. Esa cantidad será transferida a las comunidades autónomas, a Ceuta y a Melilla, para financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales que tengan por objeto hacer frente a situaciones sociales muy específicas derivadas del COVID-19, entre las cuales permítanme destacar tres que son especialmente preocupantes. En primer lugar, esos 300 millones se van a emplear en reforzar la asistencia a domicilio de personas mayores, de dependientes o personas con discapacidad afectadas por el cierre de centros de día o de centros sociales y que en muchos casos están solos y solas en sus casas. Estamos reforzando así la asistencia a domicilio para garantizar la salud, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y también la alimentación de todas estas personas. Y con este fondo vamos a reforzar y ampliar también los dispositivos de teleasistencia domiciliaria. En segundo lugar, este fondo se va a usar para reforzar las plantillas de los centros de los servicios sociales y de las residencias de mayores. Las residencias de mayores, como saben ustedes, son uno de los lugares más vulnerables en esta emergencia sanitaria. Sus plantillas están desbordadas. En muchos casos no han dispuesto de los equipos de protección individual necesarios para atender a personas positivas por coronavirus. Y ha habido, por desgracia, casos de contagio y de fallecimientos de residentes en algunos de estos centros. Los protocolos previos para enfrentar otros episodios de gripes epidémicas están obviamente desfasados y no sirven en la actual situación, que es enormemente preocupante. Para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores y este fondo de 300 millones de euros va a emplearse para este fin. Es urgente medicalizar estos centros, reforzando a las plantillas con personal y elementos sanitarios, con más recursos y, muy importante, insisto, con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros que van a adquirirse con este fondo. Ya estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad para que los equipos lleguen cuanto antes. Y, en tercer lugar, El fondo de contingencia se va a emplear en asistir a personas sin hogar, que son también un colectivo especialmente vulnerable en la actual emergencia sanitaria. Se va a realizar un refuerzo de choque de los servicios sociales para asistir a las personas sin hogar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cumpliendo, como ya comunicamos en los últimos días, cuatro objetivos. El primero, constituir unidades que diariamente entreguen un kit de higiene, alimentación y bebida a las personas sin hogar, les expliquen medidas de prevención, les midan la temperatura y orienten en caso necesario. En segundo lugar, habilitar comedores sociales para dar comida para llevar. En tercer lugar, reforzamiento de los centros para personas sin hogar con personal sanitario que los dote de equipos de protección, controle la salud del equipo de atención social y los residentes, tome medidas preventivas, identifique posibles contagios y aísle o derive a otro centro las posibles personas afectadas. En cuarto lugar, habilitar espacios amplios, como ya se ha hecho, por ejemplo, en el IFEMA en Madrid, para alojar, garantizar la higiene y la alimentación y atender a personas sin hogar con profesionales sociales y sanitarios y con posibilidad de zona de aislamiento para las personas afectadas. Dada la sobrecarga de trabajo que enfrentan los profesionales de los servicios sociales, quiero agradecer la cooperación con nuestras Fuerzas Armadas, que está siendo fundamental para cubrir estas necesidades. Los profesionales de Protección Civil, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, acompañados del personal de los servicios sociales, participarán en el seguimiento diario de las personas sin hogar, el refuerzo de los centros sociales, el reparto de alimentación, la dotación de los comedores sociales y la habilitación de los espacios necesarios. En las últimas horas, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asumimos esta tarea con el máximo compromiso. Quiero agradecer a la ministra de Defensa por su gran disposición y por su compromiso. Debo reconocer que no imaginaba que la primera preocupación o una de las primeras preocupaciones de la ministra de Defensa fuera la situación de las personas sin hogar. Me emocionó enormemente y es un orgullo trabajar a su lado. Quiero agradecerle también a todo su equipo la coordinación que han llevado a cabo con nosotros y el trabajo conjunto que están realizando las Fuerzas Armadas con los profesionales de los servicios sociales. Nuestro trabajo será dar curso a todas las peticiones que recibamos por parte de las comunidades autónomas y dar las instrucciones necesarias para la participación de nuestras Fuerzas Armadas en estas misiones, tal y como nos ha solicitado el Ministerio de Defensa. Y quiero dar también unas gracias emocionadas al Ministerio de Sanidad por la gestión que está haciendo de esta crisis y en especial a su responsable, que literalmente se está dejando la piel. Gracias por la capacidad que están demostrando para trabajar conjuntamente con otros departamentos del Gobierno y para movilizar todos los recursos disponibles para atender a todas las personas afectadas. La coordinación es buena. Hemos elaborado ya protocolos tanto para la atención a domicilio como para la atención en residencias. Y puedo informar hoy de que, tal y como nos solicitó el Ministerio de Sanidad, el equipo de la Vicepresidencia Segunda ha estado trabajando para buscar todos los dispositivos vinculados a los servicios sociales que puedan servir como camas para reforzar el Sistema Nacional de Salud. Y ponemos a disposición del Ministerio de Sanidad más de 19.500 camas que hemos localizado repartidas en más de 1.000 edificios. Esto no habría sido posible sin el papel fundamental de los trabajadores y trabajadoras del tercer sector. Su apoyo ha sido y va a seguir siendo absolutamente clave y quiero reconocer hoy aquí su trabajo y darle las gracias en nombre del Gobierno, porque el tercer sector se está volcando frente a esta situación de emergencia. Y no podemos hablar de los esfuerzos que se están haciendo en nuestro país en los últimos días para proteger a las personas vulnerables del coronavirus sin dar las gracias también a la clase trabajadora. A las aparadoras de Petrer, que han tejido de manera altruista 10.000 mascarillas en dos días. A todos los trabajadores y trabajadoras de la alimentación, la logística, la seguridad o la limpieza, que se están jugando la salud para que todo lo que tiene que funcionar funcione y a nadie le falte de nada. A todos los vecinos y vecinas que se organizan en redes de solidaridad para bajar la basura a sus vecinos más mayores, para cuidar a los niños o para desinfectar zonas comunes. Una vez más, se demuestra que es el patriotismo de lo común y de lo público, el patriotismo de la res pública, el mayor elemento de orgullo que podemos sentir. Y que es con la fuerza de la sociedad civil, como siempre a lo largo de la historia, se ha podido mejorar y superar las situaciones difíciles. Quiero informar, por último, de que esta misma tarde voy a mantener, junto a la ministra de Trabajo y Economía Social y al ministro de Seguridad Social e Inclusión, una reunión con todos los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de los Estados miembros de la Unión Europea para poner en común y estudiar las medidas que se han puesto en marcha en cada país para afrontar el impacto laboral y social del COVID-19 y para estudiar cuáles deben ser las medidas que hay que tomar en los próximos días. Quiero subrayar, en este sentido, como también lo ha reiterado nuestro presidente, que el paquete que aprobamos el martes no es un punto y final y que seguimos trabajando para poner en marcha más medidas que refuercen el escudo social que estamos construyendo para dar seguridad y proteger a todos los colectivos, sin excepción, durante esta crisis. Esta semana marca un punto de inflexión en la política económica de Europa. España, pero también otros países de Europa, han decidido dejar atrás los dogmas de la austeridad fiscal, que ya fracasaron en la anterior crisis, y por eso debemos emprender un camino diferente. Frente a unas recetas que pusieron como primera prioridad de la sociedad el déficit público, por encima del empleo, por encima de la salud o por encima de la economía de los hogares, en esta ocasión hay una apuesta por afrontar esta crisis de la manera opuesta, usando las herramientas y los recursos del Estado para proteger a los trabajadores y a las familias, como ha explicado nuestro presidente. El paquete del martes es un paso histórico que nos pone a recorrer ese camino, y ahora es necesario hacer más cosas, teniendo algo muy claro. Es imprescindible, tal y como están diciendo economistas de todos los países y de diferentes escuelas económicas, responder a esta situación con todos los instrumentos de los que disponemos, sin escatimar esfuerzos. Los esfuerzos que no hagamos hoy serán las desgracias de mañana para muchísima gente. Si algo se ha demostrado a nivel mundial, casi podríamos decir a nivel civilizatorio, es que solo desde el Estado y desde el sector público se puede dar una respuesta coordinada, planificada y contundente que proteja y dé seguridad a la gente. Lo público nunca se pone de perfil. Por eso, como también dijo el presidente, es clave, y con esto acabo, que seamos capaces no solo de superar este trance, como por supuesto vamos a hacer, sino también de aprender de esta experiencia y apostar por reforzar de cara al futuro unos servicios públicos que son el único escudo social, el único cinturón de seguridad con el que cuentan nuestras sociedades para su bienestar y su seguridad. Muchísimas gracias.
Gracias a ambos por su intervención. Gestionamos desde la Secretaría de Estado de Comunicación.
Ahora vienen las preguntas telemáticas que Miguel Ángel Oliver va recibiendo y le va trasladando al ministro de Sanidad y a Pablo Iglesias. 1:52, 12:52 en Canarias, en directo. Directo Marca, Radio Marca.
¿En qué situación se encuentra la compra centralizada anunciada hace unas semanas?
Como he dicho antes, el Ministerio se enfoca en tres direcciones en este sentido. Primero, comprar tanto como podamos en cualquier mercado que esté en disposición de servirnos todos los productos que necesitamos. Esto no excluye que otros actores del sistema sanitario y de fuera del sistema sanitario puedan seguir comprando productos. En segundo lugar, cuando es necesario para garantizar la equidad y la cohesión del sistema, asegurar que donde hacen falta estos productos estén disponibles, y en este sentido hemos hecho alguna actuación puntual. Y en tercer lugar, organizar la producción nacional de estos productos que hoy tenemos ya identificada gracias a la orden que dictamos justo el mismo día, el día posterior al decreto de alarma. En este sentido hemos mandado, como he dicho antes, 1,5 millones de productos de protección individual estos últimos 3 días, hoy mismo seguimos mandando. Y nosotros estamos trabajando, a pesar de algunas informaciones que puedan haber aparecido, en coordinación y en estrecha colaboración con todas las comunidades autónomas.
Para ambos, en orden a sus competencias, ¿en qué sentido irán las nuevas órdenes para residencias de ancianos que están preparando?
Efectivamente, como explicaba anteriormente, ha habido escasez de EPIs, de equipos de protección individual. Hemos podido conversar con el Ministerio de Sanidad, yo he hablado personalmente con el ministro Illa, y ya están trabajando para proveer a las residencias de mayores de los equipos necesarios para que ese personal pueda trabajar con la máxima protección.
Desde el 5 de marzo hay un protocolo acordado con las comunidades autónomas respecto a residencias de mayores. Básicamente lo que vamos a hacer es elevar este protocolo a carácter de orden, hacerlo ejecutivo. Me consta que en muchas partes, la mayoría de partes ya se está cumpliendo, y lo vamos a elevar a la categoría de orden. Se trata de cerrar aquellos centros que no reúnen unas mínimas condiciones, se trata de garantizar una restricción de visitas y se trata de garantizar una atención médica mínima en estos colectivos que ya sabíamos y hemos constatado, por desgracia, en estos últimos días, que son colectivos de riesgo.
ministro de Sanidad se insiste mucho sobre la distribución del material en algo que ha ocurrido esta misma mañana y se personaliza. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso acusa al gobierno de requisar y retener material en aduanas. ¿Es real esta acusación? ¿Es injusta? ¿A qué responde?
El virus lo vamos a vencer unidos. Yo no voy a entrar en ningún tipo de discusión pública con ningún responsable político. Estoy enfocado 100% como el conjunto del gobierno a vencer al virus. Esta es nuestra tarea, insisto, a la que nos convocó el presidente del gobierno y para la que nos hemos dotado de un instrumento que nunca se había usado en democracia, como es el decreto del estado de alarma. Nosotros hemos mandado hoy mismo a Madrid 324.000 mascarillas, hemos mandado a Andalucía 245.000 mascarillas, hemos mandado mascarillas a todas las comunidades autónomas conforme nos han ido pidiendo. Y no hay requisación ni hay impedimento en aduanas. Simplemente las fuerzas de seguridad, cuando detectan casos por redes sociales de abuso de precio o de tráfico ilícito de ese tipo de productos, actúan como es su deber y como le hemos pedido más que hagan para ponerlo a disposición de quien lo necesita.
Para el vicepresidente Pablo Iglesias, la moratoria de alquileres para personas en riesgo de exclusión se ha convertido en un clamor, nos dicen los periodistas, dado que los desahucios por alquiler son más que los provocados por impago de hipotecas. ¿Tiene pensado el Gobierno implementarlo? Y añade, ¿en qué otras medidas de las que se aplican en nuestro entorno, incluidas nacionalizaciones, está trabajando el Gobierno?
Muchas gracias por la pregunta. Creo que este Gobierno tiene que responder a la necesidad de cualquier persona que se vea en una situación de vulnerabilidad. Y este Gobierno es perfectamente consciente de lo que implica la situación de mucha gente, que como consecuencia de la crisis del coronavirus se puede ver en la situación de no poder pagar el alquiler. La Constitución española dice que la vivienda es un derecho. Este Gobierno va a trabajar para proteger ese derecho, buscando las fórmulas adecuadas para no dejar a ningún ciudadano atrás. Como decía anteriormente, este primer paquete es un primer paquete, pero tendremos que seguir dando pasos adelante y ya les transmito el compromiso de este Gobierno y del presidente del Gobierno de no dejar a ningún ciudadano atrás. Respecto a otras medidas que habrá que tomar, como les decía, dentro de unos minutos tendré una reunión con los responsables de los gobiernos europeos en materia social y en materia laboral. Es muy importante para mí escuchar lo que están haciendo en otros países de nuestro entorno para empezar a trabajar ya. De hecho, los equipos de los diferentes ministerios están trabajando sin horario, sin parar, para sacar adelante las siguientes medidas en clave de protección social que este Gobierno tiene que llevar a cabo. La seguridad, la protección de la gente es el objetivo de este Gobierno y no podemos permitirnos que ningún ciudadano se quede atrás o desamparado. Lo público no se va a poner de perfil.
Estamos escuchando la comparecencia, ahora turno de preguntas, de Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, y el ministro de Sanidad, Salvador, y ya vamos a seguir escuchando esas preguntas y esas respuestas en esta crisis por el coronavirus, pero se impone la publicidad. Llegamos a las 2 de la tarde y continuamos en directo Marca, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Tiempo, mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en Femenino Singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y ole! ¡Que me lo ha llevado!
En Radio Marca, Femenino Singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
Radio Marca.